Y ahora vamos a abordar el tema de las cooperativas y concretamente vamos a hablar de ANECOP. Si hablamos de ANECOP, hablamos que es una cooperativa de cooperativas y es el primer operador de sandías y kiwis y un gran operador de cítricos. ¿Es así?
Es así. Hay una cuestión, estamos hablando de ANECOP simplemente porque en estas fechas ANECOP ha presentado sus datos anuales.
Sí, dicen que las ventas del grupo crece un 3% y roza ya los 1.000 millones de euros.
Está en cifra récord, pero es sintomático que está en cifra récord en pleno clima de malestar en el mundo agrario. Y esto me recuerda a mí un titular de un artículo de Vicente Caballer, catedrático emérito de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Valencia y del Politécnico de Valencia, que decía hace bastantes años que el éxito de una cooperativa está en la satisfacción de sus socios. Efectivamente, ANECOP crece. ANECOP sigue creciendo. Pero habría que preguntar cuál es la satisfacción de las cooperativas que trabajan en ANECOP. A mí me gustaría decir que, por ejemplo, hace menos de 10 años en ANECOP había 109 cooperativas de primer grado. En este momento hay 70 cooperativas de primer grado. Habrá sido por desaparición, habrá sido por fusiones, habrá sido por lo que sea, pero lo que es cierto es que hay menos cooperativas.
Estuvo fundada con 31 cooperativas y fue en el 75.
Hace 46 años.
Fundamentalmente de las provincias de Castellón y Valencia. Habían 31 cooperativas.
Alguna de ellas de Villarreal. Sonavi, Pepe Balaguer concretamente, fue uno de los que participaron en la fundación. Paco Cantabella, también de Villarreal, podría hablarnos mucho de los primeros tiempos de ANECOP. Desde luego, ANECOP ha ido creciendo y ha crecido muchísimo. Pero a mí me gustaría el dar datos comparativos, porque, en primer lugar, contra el triunfalismo de que crece, que es cierto, lo primero, lo que había dicho antes, habría que preguntar, como en todas las cooperativas de todos nuestros pueblos, el éxito de una cooperativa está a nivel local en la liquidación que haga de los productos que llevan los cooperativistas a la cooperativa. Pero si nosotros pensamos que en Europa hay del orden de unas 22.000 cooperativas, de las cuales 3.844 son españolas, con una facturación media de 6,68 millones de euros, habría que pensar que, por ejemplo, en Dinamarca hay 28 cooperativas con una facturación media, cada una de las cooperativas de media, de 917 millones de euros. Es decir, estamos hablando de que cada una, la media de las cooperativas de Dinamarca, es una ANECOP.
Esto sería algo para reflexionar, pero detenidamente, es decir, que la gente reflexione lo que acabas de decir.
Y desde luego, insistir en que las cooperativas ANECOP, como cada una de nuestras cooperativas, si nacieron fue a instancias de unos socios para mejorar la actividad de esos socios y la vida económica de esos socios. La cooperativa que no consiga esa satisfacción de los socios, sinceramente, no tiene razón de ser.
Yo te voy a decir una cosa a este respecto. Existe en el mundo de la citricultura una mentalidad un tanto extraña. Es decir, los exportadores culpan muchas veces a las cooperativas a veces de la situación del mercado. Aunque realmente yo creo que la situación empeora el mercado simplemente porque hay una entrada continua de productos de terceros países, creo que es el principal problema. Pero sí que es cierto que los exportadores, cuando el mercado afloja, ellos suelen aflojar o intentan frenar un poco su actividad. Las cooperativas, quejas de los propios agricultores, dicen que no frenan. Ellos siempre van a intentar sacar la producción, es decir, no van a sacar el rendimiento, sino que van a sacar la producción. Esto tiene un contrasentido. Si tú quieres sacar la producción, pues a lo mejor tendrás que pagarlo en la liquidación después. Si tú intentas pagar la liquidación a buenos precios, pues a lo mejor tienes problemas con la recolección, porque a lo mejor se estropea por las lluvias o tienes algún... en todo caso, yo creo que las cooperativas habrán de cambiar un poco la mentalidad y la dinámica de trabajo, porque lo que no puede ser es que aquí en Castellón, por ejemplo, que había muchas cooperativas, hayan desaparecido casi todas. Puede que tenga razón lo que dice Pepe en esto de unir o agrupar a todas las cooperativas y hacerlas más fuertes y competitivas en ese sentido. Pero el gran problema de Anecop, yo lo sigo, cuando hacen la liquidación lo sigo todos los años, efectivamente hay mucho triunfalismo con el aumento de tonelaje y de producción y tal, pero al final llega la coleta final que dicen, bueno, pero es que la liquidación no ha sido muy satisfactoria para los precios para los agricultores. Es decir, esto lo he oído muchas veces. Ellos mismos reconocen que efectivamente debería haber mejor liquidación a los agricultores. Y claro, este es un gran problema.
Otro tema que también está encima de la mesa y que nos repercute a todos es que hoy es el día 15 que hay huelga del transporte. El titular, según estoy leyendo, es: los transportistas rebeldes mantienen los paros. El gobierno rechaza legislar de forma inmediata el trabajo a pérdidas y la principal reivindicación de la plataforma es precisamente esto. Se sentaron el viernes por la tarde con la ministra, pero salieron de allí sin acuerdo. Este no acuerdo es con, recuerden que es con la plataforma para la defensa del sector del transporte de mercancía por carreteras nacional e internacional. ¿Qué les parece a usted esto?
Ahora Manuel Hernández, que es el presidente de los transportistas, está sufriendo una campaña burda y chapucera. Y aquí hay que hacer un poquitín de historia. Uh-huh. Vamos a ver, creo que recordaréis que a raíz de la manifestación de Madrid salió un personaje o se publicó en un medio de comunicación que eran cuatro señoritos a caballos y se habían dejado fuera por los verdaderos agricultores subsaharianos con que cobraban 2 horas, 2 euros la hora y tal. Uh-huh. Bien, esta información la sacó un tal Antonio Maestre, que fue el que se inventó un perfil falso de un supuesto experto para defender las manifestaciones del 8 de marzo. O sea, este señor se dedicó, precisamente está en una web que se dice verificadores de las falsedades, de las noticias falsas. Y resulta que precisamente es uno de los que más noticias falsas públicas. O sea que aquello de los señoritos y todo esto lo promovió este. Ahora han venido diciendo que Manuel Hernández no pagaba a sus trabajadores y dejó la empresa.
Sí,
a su
que
padre
liquidó,
en ruina.
Liquidó una empresa y acabó liquidándola sin pagar a sus trabajadores.
La empresa quebró y él no tiene camiones. Yo no sé si habrá verdad o no habrá verdad. Lo que sí que está claro es que encima lo vinculan a un partido político, porque sacan una foto donde se ve él en un grupo de personas de Vox. En este caso podríamos decir que, por ejemplo, yo tengo aquí una foto con Vox también del señor Carles Peris. ¿Es la unión de Vox? O sea, por una foto que se han hecho los de la unión con Vox, ¿son de Vox? O yo mismo, o en este caso Víctor, que nos hemos hecho fotos con el PSOE, con el PP, con Vox, con Podemos, por una foto que nos hemos hecho, ¿somos de Vox o somos de Podemos?
Uh-huh. ¿Usted conoce a Manuel Hernández?
Yo conozco a Manuel Hernández.
Personalmente, sí, ustedes me dieron además el teléfono, aquí en esta casa se le entrevistó el segundo día de huelga.
Yo conozco a Manuel Hernández porque estuve con él en el Palacio de Vistalegre. Allí intervino él, estuvo todo el rato interviniendo, y yo también intervine, dando el apoyo de las asociaciones.
Hace tiempo, además.
El día 5 de marzo. Dando apoyo de las asociaciones libres a la huelga de los transportistas, que estábamos con ellos, y después también estaba allí nosotros la presidenta de AUPA, de los autónomos a nivel nacional. Y quiero decirte con esto que esto de Vox lo ha sacado un personaje muy conocido en España, Pablo Echenique, que es el que no pagaba a las sirvientas y tal. Bueno, este señor saca también la foto en un tuit donde aparece Manuel Hernández. Oiga, vuelvo a repetir lo mismo. O sea que esto de aparecer en la foto ya significa que uno es de un partido. Pero esta campaña no es que se haya extendido a Manuel Hernández diciéndole que quebró la empresa, de que es de Vox, en fin. Sino que además también ha llegado a Marta de la Ganadería Valdemazo.
Marta García.
Marta García es una persona que hace muchos vídeos defendiendo la ganadería y la verdad es que dice cosas verdades como catedrales. Bueno, pues le han sacado la señora Marta Valde de la Ganadería Valdemazo, que su pareja tiene una deuda con Hacienda o con la Seguridad Social, creo que es, de casi 18.000 euros. Vamos a ver, si no ha pagado o deja de pagar una deuda, eso no es una cuestión pública para la gente, esto es cuestión personal de cada uno. Pero que precisamente cuando una persona empieza a ser conocida por sus críticas directas al gobierno...
Sí, a ser mediática, más que conocida, mediática.
Exactamente, para ser mediática y empieza a ser conocida a nivel nacional por sus críticas al gobierno... con más razón que un santo con las críticas que hace, enseguida aparece una campaña chapucera, burda, precisamente de los que aquellos que tendrían que callar más. Yo en este caso lo único que le diría a la gente es que cuando oigan algo que se acusa a alguien siempre hay que aportar pruebas. Y yo las pruebas que tengo encima de la mesa, porque he estado buscando precisamente la vida de Manuel Hernández o todo lo que se habló con él, y lo digo por una razón. Porque nosotros estamos intentando conseguir unir a los transportistas, a los ganaderos, a los autónomos y a los agricultores para poder registrar y legalizar FENAI, la Federación Nacional de Asociaciones Independientes a nivel nacional. Creo que por este camino, si conseguimos efectivamente esa gran organización a nivel de España, seguro que las campañas van a recaer sobre aquellos dirigentes que estén al frente de FENAI.
Sí. Además, a mí hay un tema que me preocupa de fondo. Dice Pepe que ha salido una deuda con la Seguridad Social. ¿Y la Ley de Protección de Datos? ¿Quién, si eso es cierto, ha sacado el que Pepito Pérez tiene o deja de tener una deuda? En segundo lugar, a mí no me preocupa el que salgan en una foto, incluso el que estén afiliados, porque alguien se ha preguntado si el secretario general de Comisiones Obreras o el de UGT o el de quien sea pertenece o deja de pertenecer a algún partido que de una forma u otra es tan legal como cualquier otro. Yo recuerdo que todo esto, tú has dicho antes, Susana, que se sentaron con la ministra y se levantaron sin acuerdo. A mí me gustaría recordar a todos que la propia ministra dijo que se sentaban a comunicarles lo que habían acordado con los otros, no a negociar absolutamente nada. Entonces, usted me ha dicho que han acordado esto, yo simplemente digo que no estoy de acuerdo con lo que usted ha negociado con otros, pero no diga que se han levantado porque no han llegado a un acuerdo, porque usted mismo dijo que no iban a negociar, sino que iban a comunicarles alguna cosa.
Sí, lo único que ocurre es que al Manuel Hernández hacer declaraciones diciendo que mientras no se sentaran con ellos no llegarían a un acuerdo, la ministra finalmente accedió, porque imagino que debió sufrir presiones, a sentarse, quizá no con el ánimo de negociar, sino con el ánimo de concederles el privilegio de que se sentaran con ella.
No era con el ánimo. Ella misma dijo que se sentaba o le recibía para comunicarle, para que conociera bien y valorara lo que había acordado con los otros.
Sí, yo vi cuando salió Manuel Hernández las declaraciones y él dijo que no quieren vivir de subvenciones, no quieren meterle la mano en el bolsillo a los españoles.
¿Te suena?
Quieren vivir
¿Te
de
suena?
Sí, es que cuando lo dijo, o sea, salió y vimos las declaraciones. Lo que querían era vivir de su trabajo y desde luego yo entendí que cuando estas personas ya están en la calle es porque están al final, porque han tirado de su patrimonio durante estos 2 años de pandemia, que por fuerza tenían que salir a trabajar, que toda la gente estaba muy condicionada por lo que estaba ocurriendo, y a días de hoy ya hay empresarios a los que ni los mismos bancos les conceden créditos porque ya no les queda nada. Y eso es lo que yo creo que al final están pidiendo a gritos. No quieren que las ayudas vengan dentro de un año porque no pueden aguantar
y
un
tienen,
año.
Y tienen
yo
que
quiero,
una
yo
diferencia...
quiero decirte una cosa. Tú sabes que esta campaña mediática, burda, la empezó el mismo Partido Socialista.
De todos modos...
La portada del gobierno Isabel Rodríguez, de la política territorial. María Jesús Montero. María Jesús Montero, que es de Hacienda. Isabel Rodríguez, que es la portavoz del gobierno. La Nadia Calviño, Adriana Lastra, la única que ha salido en defensa de los transportistas ha sido Yolanda Díez. Es decir, que estas personas trataron a los transportistas de ultraderecha.
Sí, en principio hablaban de que eran un sector minoritario, pues cuando yo hablé con Manuel Hernández, él dijo, bueno, pues vamos a ver si somos minoritarios. Pero fíjese, tenemos aquí en la Vall d'Uxó a los trabajadores de Nordex iniciando una huelga indefinida por el cierre de la planta. ¿Y por qué si se dan ayudas a unas empresas y a otras no? Es decir, cuando se habla de la Ford, se negocia. ¿Por qué cuando se habla de cerrar Nordex no se negocia? A mí me gustaría que escucharan a todo el mundo que clama, porque al final cuando están clamando es porque no tienen más remedio, ¿no?
Mira, en el caso de los transportistas hay una frase que lo resume todo, de la seriedad con la que va esto y hasta dónde puede llegar. Porque tú has oído a los agricultores y a muchos sectores protestando, pero los agricultores tenemos un problema. Y es que hemos de seguir invirtiendo, porque si no lo perdemos todo. Si tú dejas de regar o dejas de hacer un mínimo cultivo, el paisaje que vosotros veis es un secarral, desaparece. En cambio, el transportista tiene una característica muy, muy clara, que si está parado, no ingresa, pero si lo pone en marcha, pierde. Y entonces, están en una situación en la que, como autónomos que son la mayoría de ellos, que tienen sus pagos a vencimiento, y si ponen en marcha, si trabajan, pierden, hagámonos ver que estamos en un país en el que se está promocionando las ayudas a todos en vez de facilitar el que trabaja pueda vivir.
Pues mire, yo estoy convencida que los transportistas, algunos transportistas autónomos, ya han perdido durante mucho tiempo y el problema es que ya no les quedan ni reserva. Eso es lo que la sensación que yo tengo por el clima en este momento que veo de tanto nerviosismo en la calle.
Yo te voy a decir una cosa que he oído cuando venía por medio de la radio. Un interlocutor en una emisora estaba diciendo que Europa no consiente o no acepta que en ciertos tratados haya empresas, por ejemplo, de alguna nación que obtengan ventajas sobre otras empresas del resto de Europa. De ninguna manera. Ese tipo de acuerdos no los acepta. Lo que yo me pregunto es, entonces Europa acepta acuerdos con terceros países donde hay un sector económico como es la agricultura, está sufriendo las desventajas, las pérdidas, las enormes pérdidas en comparación al resto de empresas que hay en Europa. O sea, que nosotros la agricultura para Europa no representa nada. Los transportistas deben seguir la huelga y esta semana deben de seguirla. Y el apoyo, las asociaciones, las apoyamos total y absolutamente.
También los pescadores, hasta el próximo miércoles, que estaremos, creo que el próximo miércoles, de la semana que viene, que estaremos a cinco o seis, no van a volver al mar, pero solamente los de la provincia de Castellón. Porque claro, el problema es, si salen unos y otros no salen, igual se abastece. Sí, y pero, ahora, el que peor lo pasa, el agricultor.
Yo me pregunto otra cosa. ¿Por qué motivo la administración?
Pero el otro día me hizo una reflexión Víctor Viciedo, y es, el pescador, si no sale al mar, el pez sigue creciendo y luego se puede... Es que el agricultor no. Porque ayer yo iba caminando por este paisaje tan maravilloso que la gente que no lo ve no sabe lo que se puede disfrutar. Y había un sitio donde habían cajones de naranja y me dijeron, si se quiere llevar usted naranjas, es que mi hermano está arrancando el huerto. Cuando yo veo un huerto arrancado, me da una pena.
¿Solo uno?
Cuando veo que se vuelve a arrancar un huerto, me da una pena.
Algún político tendría que hacer los paseos que haces tú y darse cuenta de lo que está pasando.
Pero es cierto que da muchísima pena ver a los naranjos arrancados. Pero es que solo... Díganlo así. Pero... Es tan sí, cierto.
Pero,
es
pero ahí tenemos culpa
es terrible.
Solo
ahí...
escuchan al triunfalismo del que crece a costa de esto.
Escuchan a las organizaciones y a los sindicatos que reciben subvenciones, porque saben que van a decirles que sí a todo.
Pero lo que ocurre es que un planeta sostenible necesita que no se arranquen los huertos.
Pero yo me pregunto, en este caso de los transportistas, ¿por qué motivos la ministra de Transportes no quería reunirse precisamente con los que han hecho la huelga? ¿Quién le da legitimidad a aquellas organizaciones o a aquellos sindicatos que reciben subvenciones? No tienen legitimidad. Si quieren tener, que les quiten las subvenciones, entonces estaremos todos en igualdad de condiciones.
A ver, en este caso es porque todo está articulado y todo el mundo tiene unos interlocutores. Lo que ocurre es que tuvo que recibirlos porque clamaba al cielo. Es la ministra de todos los españoles. Susana, y tú tienes en la puerta
hay una huelga
del ministerio.
Enorme de transporte.
Susana, lo que hay es una irresponsabilidad de la que nadie se hace responsable. Si alguien, y lo hemos oído todos, dice que son una minoría y esa minoría es capaz de poner en jaque a un país, a esa minoría se le ponen noticias de prensa del orden de 23 o 25 mil policías para controlar a una minoría. Si esa minoría dicen que es de ultraderecha, ostras, ¿qué es la ultraderecha? ¿O qué es la ultraizquierda? ¿O qué es lo que sea? Pero vamos a ver, esa minoría, señores políticos, usted ha estado, yo he estado, Susana, yo he estado con los piquetes, he estado con los piquetes y he estado con la Guardia Civil que controla los piquetes. Y la sintonía que hay por el buen comportamiento de esos piquetes, a mí me hubiera gustado que en otras huelgas en las que actuaban otros piquetes, que sí que estaban validados absolutamente por las administraciones, sí que había lo que no hay en estos piquetes. A mí me gustaría que hubieran puesto los 23.000 policías a controlar a los CDRs cuando salían y quemaban y paralizaban absolutamente la actividad en los aeropuertos, en las estaciones y en todas partes. A mí me gustaría que todos esos irresponsables que están atacando a unos y condenando a quienes están dando la cara, cuando las cosas, la propia ciudadanía se preguntaba por qué se está permitiendo todo eso, hubieran actuado. ¿Tú sabes de alguien que haya perdido su puesto por haber hecho eso que, según la ciudadanía, no es correcto?
El gran problema que tenemos en este país, Sana, es que resulta que para todas las profesiones exigen una serie de conocimientos, estudios, y para político, por lo visto, lo único que exigen es que paguen la cuota del partido y, aunque sean unos inútiles, lo meten en los puestos que tienen que estar. La ministra de Transportes ya no debería estar en Transportes. La Consellería de Agricultura en Valencia ya no debería estar la consellera en la... cuando se está reconociendo un fracaso de una lucha biológica. Es decir, tenemos unos políticos que, desde luego, no deberían de estar donde están. Por eso empiezan una campaña mediática acusándoles de ultraderecha, después de que son minoría, después salen después los que tienen detrás y siguen la campaña mediática burda en contra precisamente de aquellos que les están produciendo problemas, y en este caso los transportistas, que yo les animo a que sigan la huelga toda la semana hasta que la ministra de Transportes se siente hablar con ellos.
No tenemos más tiempo, tenemos que terminar. Sería muy larga esta conversación, pero bueno, también la podemos continuar. Muchas gracias, Pepe Montagut.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Pepe Llop.
Muchas gracias.